Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia de reflexión. Hoy me acompañan en nuestra tertulia económica, la más esperada de toda la semana, José Luis Moreno Casas.
Muy bien.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de
y
estar.
Y al otro lado de la línea telefónica, en el Zoom, Ramón Mateo, ¿cómo estás?
Pues muy buenas noches.
¿Cuál es el
muy
segundo
bien,
apellido? Como el tuyo no me lo sé, no lo puedo decir.
El mío es Cobar. Como referencia me gusta decir más que por el cantante, que por otros personajes.
Vale, Mateo,
bien tirado, bien tirado.
Oye, a ver, quiero empezar con un asunto muy delicado que hemos conocido esta semana. Pues se publicaba, si no me equivoco, fue el lunes, ¿no? Cuando se publicó la primera entrega en el diario El Mundo, uh-huh, sobre esa reunión que la semana pasada mantuvo nuestra compañera de esta tertulia, también consejera del Banco de España, ex jefa de gabinete de la ministra Nadia Calviño, Judith Arnal, con el ministro de Economía Carlos Cuerpo, en la que el ministro de Economía le pidió que dimitiera porque quería aprovechar ese puesto que tiene ella en Banco de España para alguien, no sabemos quién. Luego más o menos hemos podido entrever algo que esa podría recaer en algún nombre que esté relacionado con partidos independentistas o tal, pero esto tampoco lo tenemos confirmado. Lo que sí sabemos, lo que sí parece, se ha confirmado, lo ha reconocido el propio ministro, es que tuvo esa reunión. El ministro no puede despedir, no puede cesar, despedirnos la palabra, no puede cesar a ningún miembro del Consejo del Banco de España. Tiene que esperar a que cumpla su mandato, salvo que ese consejero o consejera lo haga de motu propio, que fue lo que literalmente le pidió a Judith Arnal. Obviamente Judith Arnal cuenta con el respaldo del gobernador, de José Luis Escrivá, y desde luego no sé si servirá de mucho, pero con el de esta mesa. ¿No, José Luis?
Bueno, a ver, por empezar, porque yo creo que es importante para los oyentes, ¿no? Para hablar un poco de la protagonista involuntaria de todo esto, ¿no? Que efectivamente la prensa lo define como una especie de culebrón económico,
sí,
financiero, que tiene, bueno, pues tiene sus derivadas, ¿no? A ver, Judith Arnal, ella es doctora, es economista, es compañera nuestra aquí en algunos programas de radio, es funcionaria por oposición del Cuerpo de Técnicos Comerciales de la Administración del Estado de nuestro país, que es una posición muy difícil, uh-huh, que también comparte oposición con el ministro Carlos Cuerpo. Esto ha salido en muchos medios. Bueno, ellos de alguna forma compartieron trabajo en el gabinete en el ministerio, cuando Nadia Calviño era la ministra. Y además, ya si metemos al gobernador del Banco de España, pues también Carlos Cuerpo pasó por la AIREF cuando, uh-huh, cuando el gobernador del Banco de España actual era el presidente de la AIREF. Es decir, los tres protagonistas, dos involuntarios y otro que es el que gestiona, pues esta, como ha definido El Mundo, inadmisible injerencia de Cuerpo en el Banco de España, se conocían, eran personas que se conocían.
Sí.
A partir de ahí, el ministro, según los medios de comunicación, llama a Judith Arnal, que es, uh-huh, consejera del Banco de España, nombrada en el año 2023, cuyo mandato expira en el 2029, y le hace, según los medios de comunicación, le hace un planteamiento de lo que siempre se dice: necesito ese puesto para otra persona, te pido que dimitas. Evidentemente, hacer una petición de este tipo a una profesional que no ha cometido ningún error, que está desempeñando de una forma más que excelente su labor en el Banco de España como consejera, que es conocedora de la ley de independencia del supervisor del Banco de España y que además sabe de su independencia como consejera, que cuando a ti te nombran consejero del Banco de España, pues eres independiente. Bueno, pues claro, ahí debió haber una sorpresa y ahí, bueno, pues una cosa que es absolutamente normal y ordinaria, que es, uh-huh, negarse, pues aparece como extraordinaria, en el sentido de decir, qué valiente que se ha negado.
Sí.
En este sentido, el gobernador, conocedor después de lo que había ocurrido, yo creo que ha hecho algo muy inteligente, que es apoyar a este consejero independiente en su labor como consejero, porque esa es la mejor garantía de que el Banco de España siga siendo independiente y visto como independiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de ahí, mis reflexiones. Creo que el ministro Cuerpo, que nosotros, desde luego, en este programa, cuando tuvimos noticia que iba a ser nombrado ministro, lo celebramos y además lo valoramos como un perfil profesional, independiente y positivo para el gabinete, pues nos hemos quedado un poquito con cara de sorpresa de cómo se puede hacer esto. Luego ya es verdad que la prensa empieza a decir, bueno, ¿y por quién quería sustituir, ¿no? Si era alguien de un partido nacionalista vasco o alguien conocido de alguien, eso ya da igual. Es decir, al final, algo que tenemos que tener claro, que es que el Banco de España debe de ser independiente del gobierno, pues hemos visto que, por lo menos, un ministro del gobierno considera que esa independencia, pues, aunque está ahí en la teoría, que no es real. Y luego es un desconocimiento, desde mi punto de vista, de las personas. O sea, yo creo que cualquier persona que ha trabajado, que ha conocido o que ha leído las cosas que escribe Judith Arnal sabe que es una persona absolutamente independiente, cabal, profesional, conocedora de las normas y de las leyes, y que solamente aceptar un planteamiento como el que le hizo el ministro hubiera acabado pues con esa dignidad profesional y esa capacidad profesional que tú tienes cuando apruebas una posición tan difícil, cuando eres funcionario de carrera, como técnico comercial en nuestro país, al margen del doctorado y de, bueno, pues todo lo demás. Entonces, yo por concluir esta primera intervención, para mí ha sido una sorpresa que el ministro hiciera este planteamiento, pero para mí no ha sido una sorpresa que Judith Arnal respondiese que no. Porque los profesionales independientes son independientes y son profesionales.
Ramón.
Bueno, pues desde luego, por enlazar con lo que comentaba José Luis, lo extraordinario no es la respuesta de Judith Arnal. Lo extraordinario, en todo caso, es la actuación, en este caso, del ministro. Y en todo caso, remarcando también lo que comentaba José Luis, lo extraordinario en todo caso es un perfil como el de Judith Arnal, y creo que todos tenemos la suerte de poder contar con ella en una institución como el Banco de España, y evidentemente nosotros de poder contar con ella como compañera de tertulia y poder coincidir también en otros foros y espacios. Aquí yo creo que además, aunque la exposición de José Luis creo que no hay mucho más que añadir a ella, creo que sí que conviene remarcar algún aspecto, simplemente para que, bueno, no quede el más mínimo resquicio de duda en un culebrón donde al final pues se mezclan muchos mensajes entrecruzados y a veces pues es fácil perderse. La realidad es que aquí efectivamente todo apunta, por lo menos por la secuencia de acontecimientos, a que desde luego hay una muy mala decisión, un error y una falta de calibre, sin entrar evidentemente a valorar las circunstancias que hayan podido llevarlo por parte del ministro en este caso, porque al final la aproximación, como bien se señalaba, que se hace a Judith Arnal, en realidad es pedirle un favor. Yo creo que esto también hay que dejar claro, que aquí Judith Arnal se ha visto pues implicada, digamos, como protagonista involuntaria, probablemente por su trayectoria vinculada al gobierno, por ese marco, digamos, de relación previa, de conocimiento, probablemente incluso de buenas referencias por parte dentro del propio ámbito gubernamental, ¿no? Y de alta estima, pero que bueno, que efectivamente, pues esto al final la ha llevado a verse en una situación en la que le han puesto precisamente en un dilema, en un compromiso que era endiablado, porque efectivamente, como bien apuntaba José Luis, por la propia condición de su cargo, ya no solamente evidentemente por práctica profesional, sino por la propia condición de su cargo y por la propia ley, era una situación que ella ni se le debería haber planteado, ni siquiera tendría que haberse visto sometida a valorar si eso era algo que tenía que decidir o no decidir. Pero también remarcar evidentemente en todo esto que, pese a que su nombre pueda aparecer ahora en los medios de forma cruzada, no asistimos a ningún caso ni evidentemente de ninguna cuestión del gobierno contra ella, ningún tipo de cuestionamiento, ningún tipo de reproche en absoluto. Judith Arnal, por desgracia, pues es una protagonista involuntaria, lo decía bien José Luis, se ha visto envuelta en una mala decisión, en un error, en este caso, que veremos también cómo termina de evolucionar o cómo termina de asumirse, pero en un error, y la decisión que ella ha tomado, evidentemente, como no podía ser de otra manera, de defender su posición y mantenerse en el cargo, no es que sea la correcta, es que es la única que podía haber tomado, con lo cual no merece tampoco en ese sentido más comentarios por nuestra parte. Y desde luego también, pues creo que también merece la pena, ya que hemos comentado también y ha merecido que le dediquemos tiempo en esta tertulia, ¿no? Pues también por ciertos elementos controvertidos al nombramiento de José Luis Escrivá, también pues sobre, evidentemente, las dudas, ¿no?, que podían haber generado, podía haber surgido, hasta cierto punto razonables, por su paso del gobierno al Banco de España. Es, digamos, un pecado original, bien entendido, ¿no?, que al final pues le va a acompañar en su propio cargo, pero que evidentemente ese prejuicio, pues al final, como mejor se combate y como mejor se demuestra que efectivamente es eso, un prejuicio, está actuando como uno cabría esperar que actuase por parte de un presidente de la institución, que en este caso la única igualmente forma de actuar legítima que tenía en su mano era defender la independencia de la institución, defender a sus consejeros, en este caso a su consejera, ante una situación, pues al fin y al cabo, injustificable, según cualquier término, y efectivamente ha sido así. Entonces es cierto que, como bien decíais, pues bueno, ahora llega el momento de la especulación, de la prensa, también evidentemente, pues oye, de la petición de explicaciones, de responsabilidad política, todo eso queda, digamos, en el ámbito político y se depurará también, ¿no?, en ese ámbito. Pero desde luego, por lo que, digamos, podíamos esperar, en este caso como ciudadanos, pues será que el Banco de España, en todo lo posible, siga funcionando y al mismo tiempo, cada vez que hay ocasión, que es cuando especialmente se demuestra la convicción, pues actúe con independencia e imparcialidad y, bueno, pues en este caso, por lo menos, todo al final ha salido como debía haber salido. Y por tanto, pues lo único que podemos hacer, por lo menos desde luego yo creo que puedo decirlo en nombre de toda esta tertulia y de los que somos compañeros de Judith, pues es transmitirle nuestro ánimo y nuestros mejores deseos en su buen hacer, en su práctica como consejera, y que sea así pues durante todo el tiempo que ella estime oportuno, como le ampara la ley y como no podía ser de otra manera.
Es que además, lo más triste, es decir, que encima Judith es una persona con un grado de independencia absoluta. O sea, como se dice, no se casa con nadie. Y es que eso es, yo creo que es algo que ahora mismo cuesta tanto encontrar, ¿no? Alguien que no se deja llevar ni por siglas, ni por ideologías, ni por necesidades de verle nada a nadie. Que debería de ser así siempre, ¿no? Entonces el hecho de pretender que justo una persona con esas características, yo no sé, el resto de los consejeros no los conozco y no sé cómo son, pero es, da pena, ¿no? Que
hombre, vamos a ver, siempre cuando hablamos de la función pública en España, nosotros muchas veces olvidamos que, por suerte, tenemos un cuerpo de funcionarios, pues abogados del Estado, economistas del Estado, administraciones civiles del Estado, tanto en las comunidades autónomas como en las ciudades, con la Administración General del Estado, que es la garantía de que la administración está gestionada por profesionales que tienen esa independencia, porque han aprobado una oposición que es muy difícil. Siempre valoramos los ejemplos del Reino Unido, ¿no? Los famosos mandarines que están en torno a las figuras de los ministros del gobierno, del primer ministro, que son funcionarios que, gobierne quien gobierne, están allí para dar ese soporte a la administración, y nosotros también lo tenemos en nuestra administración. Entonces, cuando tenemos el lujo de contar con estos profesionales que, como vosotros bien habéis dicho, pues son garantías de buen gobierno, pues hombre, lo que te pide el sentido común es no poner a prueba. Entonces yo me sumo, por supuesto, al apoyo este que comentabais, pero sobre todo yo lo que estoy es muy agradecido a que un profesional independiente haya ejercido como profesional independiente, sobre todo cuando el nombramiento que tiene es de independencia en un órgano que además es el gobierno corporativo de una entidad que, según la ley, tiene una autonomía del gobierno. Entonces, es todo tan simple y tan complicado que es difícil de explicar. Es decir, yo creo que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Es decir, solamente el hecho de hacer el planteamiento, me parece una equivocación grandísima. Y encima, si el planteamiento lo hace un compañero de carrera y un compañero de trabajo, ya. Es que el desconocimiento es brutal, porque, ya te digo, cualquier persona que conozca estos perfiles sabe que son independientes, porque por eso han ganado una posición.
Ramón.
Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que más allá de todo lo dicho, pues incidir sobre todo en efectivamente pues el carácter de este error. Creo que además, bueno, puestos a hacer de la necesidad virtud, creo que el hecho de que finalmente haya trascendido no solamente quizá ha sido la mejor manera de ponerle coto, sino también de lanzar un cierto aviso a navegantes. Creo que también aquí por lo menos podemos quedarnos con esta enseñanza y en este sentido, bueno, pues que el episodio que ha afectado a Judith Arnall, más allá del mal trago personal, porque desde luego nadie quiere verse en esas situaciones y menos aún verse también, ¿no?, como protagonista involuntaria, en este caso, de la prensa muy a su pesar por cuestiones que exceden de su propia práctica profesional. Pero bueno, en ese sentido, si nos está escuchando y le sirve de consuelo, pues bueno, que sepa que su mal trago, estoy convencido de que será un ejemplo de aquí en adelante de defensa de la independencia, del buen hacer y de que determinadas prácticas, pues en fin, más allá de la motivación que tengan detrás y más allá de que podamos calificarlas como errores o en fin, el calificativo que a cada cual consideren, pero que no deberían tener lugar, no deberían tener lugar por lo que representan en sí mismas y no deberían tener lugar tampoco pues por la situación en la que se pone a profesionales que al fin y al cabo lo que intentan es ejercer su trabajo de la mejor manera y siempre con vocación de servicio público. O sea que, bueno, esperamos que no tengamos que comentar episodios similares.
Pues confiemos que en que no. Desde luego, Judith sabe que tiene nuestro cariño, todo nuestro apoyo y que, bueno, pues que en esta mesa la queremos mucho y que estamos con ella. Quien también sabe que le queremos mucho y que estamos con él, digan lo que digan. A esto ya por la parte que me atañe a mí como periodista, porque me resulta muy triste cuando el periodismo cae en los ataques personales a personas como Alberto Oliver, que en fin, otra cosa no sé, pero desde luego es buena persona, José Luis.
Y buen profesional.
Profesional. Es difícil encontrar como él y bueno, pues que hoy un determinado medio de comunicación que ni voy a mencionar lo haya puesto ahí de no se sabe de qué, pues la verdad es que es una pena. Simplemente porque por su valía. Además es que es de estos nombramientos que sabemos que es por valía profesional, por valía personal y por valía profesional. Y bueno, hoy no, al final no ha podido venir, no ha podido estar con nosotros hoy en la tertulia. Yo quería haberlo dicho con él delante, pero bueno, que tiene también nuestro apoyo y nuestro abrazo.
Sí,
¿no?
Yo ahí solamente una reflexión sobre la exposición pública que están las personas que nos hemos dedicado, que se dedican a la actividad política, ¿no? Es decir, no vale todo. No vale todo en política y hay que respetar pues eso, lo que tú has dicho, las personas, su profesionalidad, en fin, lo dicho.
Ramón.
Pues totalmente y desde luego pues también pues sobran las palabras en el caso de Alberto Oliver. Yo creo que cualquier persona, y ya no solamente en el ámbito político y desde posiciones políticas afines y también muy distantes, yo creo que hay pocos perfiles que encarnan quizá mejor la transversalidad y la vocación sincera de contribuir desde las posiciones propias a la política, entendida como el ejercicio de contribuir a la sociedad y de hacer una sociedad mejor, al fin y al cabo. Creo que pocos perfiles hay como el de Alberto que puedan hablar de él, tanto en la parte, digamos, política, pero también, y en esto hablo con conocimiento de causa, desde el propio mundo empresarial, donde siempre han visto en él, y así lo reconocen, pues una figura que desde su labor parlamentaria siempre ha estado atento, siempre ha tenido vocación de escuchar, de aprender, de tratar de sumar esfuerzos desde todos los ámbitos, público, privado, para contribuir pues a las causas que defiende y que cree, y que la verdad es que a día de hoy pues creo que todos podemos estar no solamente orgullosos, sino también contentos de poder contar con él, en este caso, para el desempeño de una labor ejecutiva importante, en este caso en el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues desde luego desearle, aunque ya lo sabe y hemos tenido ocasión de trasladárselo,
sí,
pero nuestros mejores deseos de éxitos, de aciertos, porque sus aciertos y sus éxitos al final serán los nuestros, los de toda la sociedad. Y bueno, pues desde luego mucho ánimo y bueno, pues quizá por quedarnos más allá de él, pues unirme en todo caso, Federico, a tu llamamiento de que ni en prensa ni en política, pues no, que, verdad, no, no todo vale, y sobre todo cuando además, en fin, muchas veces tenemos como esa pulsión, pues a veces de intentar clasificar todo, meter todo en el cajón de la trifulca política y buscar hasta el último elemento tangencial y absolutamente secundario, y que además ni siquiera viene al caso, pues para tratar simplemente de hacer daño de una forma directa o indirecta, no a un rival político. Que esa, y eso no puede ser así.
No debe ser así. Desde luego los medios, o sea, el papel de los medios de comunicación no es ese. Sabéis lo que pienso sobre esto y me agobia muchísimo, porque es que yo, que ya llevo muchos años en esta profesión, me duele mucho cuando veo que determinados medios o determinados compañeros que se llaman periodistas se dedican a hacer lo contrario de lo que nos enseñaron que tenía que ser el periodismo cuando nos lo enseñaron en la facultad. Pero bueno, esto es lo que hay, que le vamos a hacer. Pero claro, si afecta a alguien a quien queremos, a quien quiero y a quien queremos, pues entonces me cabreo, con perdón, mucho más todavía. Semana muy marcada por un debate triste también, porque al final debía haber sido un monográfico sobre inmigración y fue un monográfico sobre ETA, pero dejemos al lado, porque no quiero entrar tampoco ya en eso, en el tema político de lo de ETA, pero sí en el tema de la inmigración. Hoy se ha reunido el presidente del gobierno con el presidente canario, con Clavijo, y bueno, este es un asunto, Ramón, José Luis, que necesitamos encontrarle alguna solución. Ahora comentábamos José Luis y yo fuera de micrófono que además es un asunto en el que estamos de acuerdo en que es que tenemos que ser conscientes de que necesitamos la inmigración, y de que nosotros no somos quienes para decir quién puede o quién no puede venir a trabajar aquí. O sea, es que no debería ser así.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en ese punto, y además creo que la gran mayoría también de nuestros conciudadanos coinciden también en ese punto, e incluso cuando a veces no lo ven de forma tan evidente o no lo aplican a la globalidad de las personas, pues es al final también pues porque estamos ante un debate muy mediatizado, muy polarizado, por desgracia. Digo por desgracia además porque en este caso, cuando hablamos sobre todo de cuestiones que más allá de su dimensión económica tienen un trasfondo que es claramente humanitario, pues asistir a una instrumentalización, ¿no?, como la que a veces vivimos en el debate político, pues es triste y es desazonador. Pero mirando, digamos, en la parte positiva, desde luego lo que necesitamos ya es una solución. No puede ser, no es admisible realmente que por lo menos los dos grandes partidos, y evidentemente en este caso también Coalición Canaria, por ese impacto directo, ¿no?, que tienen del fenómeno migratorio, no sean capaces de alcanzar un acuerdo, las bases para un acuerdo. La realidad es que los reproches cruzados que hemos visto en esta semana, o incluso pues los argumentos para bajarse de negociaciones también que hemos visto, no son admisibles en el punto en el que estamos. Quiero decir, podemos aportar elementos a una negociación y considerar que hay cosas que se deben hacer que no se están haciendo, pero en ningún caso deberían ser justificación para abandonar un debate de un tema que en el momento actual hace tiempo ya que superó las cotas de lo que podemos llamar una crisis, y hablamos realmente de una emergencia social, una emergencia humanitaria e incluso una cuestión que, si lo miramos desde un prisma puramente territorial, apela a un principio básico defendido en la Constitución, que es la solidaridad. Y está claro que si somos todos conscientes de que España por sí sola en el marco europeo no es capaz sola de abordar este fenómeno, y no tiene sentido tampoco que sea así, que tenemos que apelar a instancias superiores, creo que también podemos convenir que esa misma lógica y ese mismo racionamiento deberíamos aplicarlo también en el interior de nuestro país. Entonces, es imprescindible alcanzar un acuerdo en esta materia, debe ser así, y es importante que ese acuerdo, que tiene que hablar evidentemente de lo material, de los recursos, de las medidas, es un acuerdo que debería también recuperar, y esto creo que es fundamental, debería recuperar el consenso de los dos grandes partidos, al menos, que existía sobre inmigración hasta hace no demasiado tiempo. La inmigración o las personas migrantes no deberían ser instrumentalizadas, no deberían ser utilizadas como objetos de ataque, como objetos de odio. Porque de hecho hemos visto ya las consecuencias que eso tiene, y hemos visto cómo durante el verano y a raíz de determinados discursos y campañas, la inmigración, que cuando se analiza, cuando se pregunta desde un punto de vista individual, la sociedad en general considera que tiene un impacto muy reducido en sus vidas, cuando se ha preguntado ¿qué problema consideran usted que es el más importante del país en los últimos meses de verano? Escaló hasta situarse, si no recuerdo mal, iba a decir segunda, pero creo que fue incluso primera posición. Y esto al final es únicamente un efecto inducido por el discurso, por las campañas políticas, mediáticas, y por eso creo que es importante que, igual, aunque no entremos en esa dimensión, pero igual que en determinados aspectos delicados, en determinadas políticas, como las que también irrumpieron en el debate del Congreso, apelamos a que exista un consenso y una visión compartida y de Estado entre los dos grandes partidos, en inmigración no solamente hay que alcanzar un acuerdo político, digamos, de políticas públicas, de fondo, de recursos, de materiales, sino que también tenemos que hablar de un pacto que recupere el consenso que existía en el debate sobre inmigración y mantenerlo en el ámbito en el que tiene que estar. Porque, vuelvo a repetir, más allá de la dimensión de los flujos migratorios, más allá de la dimensión, si se quiere, hasta de seguridad, más allá de la dimensión económica, hablamos al fin y al cabo de una cuestión humanitaria que afecta al final a derechos fundamentales de personas que simplemente están moviéndose entre países. Esa es la cuestión de fondo y es algo que veríamos completamente normal si lo aplicamos a otras lógicas y otras dimensiones. Y más allá de la necesidad de que haya una política pública, como no podía ser de otra manera, no debemos tampoco perder de vista eso, que hablamos fundamentalmente de personas y de una cuestión humanitaria.
Bueno, yo recuerdo perfectamente el programa que hicimos aquí especial sobre África, ¿no? Porque cuando se habla de inmigración y cuando se plantea la inmigración como un problema, sobre todo en la mente de las personas, se está refiriendo la gente en general a la inmigración que proviene de África. Es decir, la inmigración que proviene de dentro de Europa o la inmigración que proviene de América, pues en general, o incluso la asiática, en nuestro país no tiene ningún debate. El debate está viniendo de todo lo que es de esos cayucos que vemos llegar a Canarias todos los días en cantidades que alarman a las personas que lo ven. Yo, por hacer el tema breve, es decir, nosotros somos un país que, teniendo 47 millones de habitantes, recibimos todos los años 95 millones de visitantes. Es que es poner puertas al campo, es decir, es que nos fijamos en la inmigración que llega a través de los cayucos, a través de Canarias, pero la mayor parte de la inmigración ilegal que llega a nuestro país llega por los aeropuertos, llega por las fronteras, no llega por los cayucos. Lo digo también para poner todo en su tamaño. La inmigración hoy en día, la inmigración es un arma arrojadiza entre partidos políticos que en lugar de acordarlo como un pacto de Estado, pues están viendo cómo cada uno puede sacar su ventaja, ¿no? Cuanto más populista es el partido político, más ventaja cree que va a sacar del tema. Puesto que una de las formas que tienen los populistas es hacer planteamientos sencillos, problemas complejos. La inmigración es un problema complejo. Y claro, el planteamiento sencillo es decir, pues que no venga ninguno y que los que vengan ilegalmente los devolvamos. Esto está muy bien sobre el papel, pero como ya comentó el ministro, esto hacerlo en realidad tiene sus complejidades, ¿no? ¿Quién está ganando con la inmigración que estamos viendo? Pues básicamente están ganando los populistas, que están metiendo miedo a la población, intentan sacar un rédito electoral de esta forma de alarmar a las familias normales, las mafias, no recordemos, es decir, la mayoría de las personas que vienen a nuestro país en un cayuco pagan del orden de 3.000 a 6.000 euros por un viaje que en teoría dura entre 5 o 6 días. Yo siempre me pregunto dónde meten la gasolina del cayuco, es decir, cómo un cayuco puede navegar 6 meses por el mar desde África hasta que llega a Canarias y no repostar. Eso es como un misterio que algún día alguien nos explicará. No sé si los satélites serán capaces de explicarnos. Y luego los gobiernos corruptos, ¿no? Hay un montón de gobiernos corruptos en África, estados fallidos, que de alguna forma sacan el rédito, pues desde las transferencias de dinero de los inmigrantes que llegan a nuestro país y mandan el dinero, hasta ser partícipes de toda esta trata moderna de seres humanos, porque no olvidemos, los inmigrantes son sobre todo seres humanos como nosotros, como nuestros hijos, como nuestros padres, como nuestros hermanos, como nuestros cónyuges. Y eso no hay que olvidarlo. Es decir, para mí, si se olvida uno de la parte humana de lo que hay, pues desde luego a mí no me sirve. Entonces, a partir de ahí, yo siempre he defendido que la mejor política para reducir la inmigración es que haya mayor cooperación entre España, entre Europa y África, para que estas personas jóvenes en edad de trabajar no tengan que venirse a Europa a trabajar. Es decir, que de alguna forma podamos trabajar. Efectivamente, hay países que son muy complicados, pero hay otros que son menos complicados. Pues vamos a empezar con los que sean menos complicados. Entonces, a partir de ahí, yo siempre lo planteé. También veo que luego en el informe Draghi se hacía con otra característica. Uh-huh. Aquí tuvimos un plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial y países arrasados donde no había nada recibieron una ingente cantidad de dinero por parte de los Estados Unidos, plan Marshall, que transformaron esas sociedades. En el caso de Alemania, que estaba que había que desnazificar, y en el caso de Japón, que había que desemperatizar, como lo queramos llamar, es decir, después de tirar, Estados Unidos lanza dos bombas atómicas en dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y a esa misma población, cuando se produce la paz, se nombra un gobernador por parte de los Estados Unidos, y la inversión que hay de Estados Unidos en Japón transforma totalmente un país que había sido arrasado y que además tenía sus principales industrias arrasadas, igual que pasó en Alemania. En Alemania, los países que pierden las guerras es lo que tienen, pero igual que hubo bombardeos en Europa, digamos, en Francia hubo bombardeos en el Reino Unido y hubo bombardeos en el centro de Europa, hubo bombardeos brutales en Alemania, que acabaron con las industrias militares y no militares de Alemania. Y todo eso, después de un periodo de 6, 7, 8 años, ya he dicho que esto no es fácil, pues empezaron a tener industria. Bueno, pues esa es la apuesta que tenemos que hacer. Porque si pensamos que poniendo fragatas, que haciendo titulares, vamos a acabar con la inmigración, desde mi punto de vista estamos totalmente equivocados. Y luego, para mí, una cosa importante sobre los menores. A ver, el número de menores que está llegando a nuestro país, aunque son cifras que a la gente le llama mucha atención, pues son cifras bastante razonables, totalmente asumibles. Y luego, pensemos en una cosa. Cuando nosotros criamos a nuestros hijos, el coste de un niño, de una niña, hasta que cumple 16, 17 años, es brutal, porque no están en edad de producir. Todos estos jóvenes que vienen de África... Uh-huh. Todos, la mayoría, la mayoría de la mayoría, vienen a trabajar, vienen a tener un futuro, vienen a aprender profesiones. Entonces, todo lo que nosotros invirtamos en formarlos para incorporarlos a sociedad, sí, va a ser un éxito. Entonces, hay profesiones industriales, hay profesiones en el mundo de la hostelería, hay profesiones en el mundo de las obras, de la carpintería, de la fontanería. Bueno, yo creo que si quisiéramos realmente solucionar el problema, hablaríamos más de formación, hablaríamos más de inversión, hablaríamos más de empresas conjuntas y hablaríamos menos pues de devoluciones, de presiones, de no sé qué. Es decir, yo, y perdonar que me haya extendido.
Ramón. Aquí, si me permitís solamente un dato que salió a colación precisamente durante este pleno monográfico del Congreso, pero que me resultó muy ilustrativo. Porque, como sabéis, uno de los temas que precisamente acaparó mayor controversia, hasta el punto de que provocó hasta la ruptura de gobiernos autonómicos por parte de un partido político, fue precisamente la cuestión relativa al reparto de los niños migrantes que estaban solos, ¿no? Y que llegan solos y que no tienen referente y que tienen que estar en centros de acogida. Bien, pues ese número que se puso encima de la mesa, el número de la discordia, el que provocó toda la controversia, era de 3.000 niños, aproximadamente. El número de niños y niñas ucranianos refugiados huyendo de la guerra y de la invasión de su país en España, en el periodo del año pasado hasta ahora, ha sido de 35.000, 10 veces más. Nuestro país ha sido capaz perfectamente de absorber a 35.000 niños que venían huyendo de la guerra, de la pobreza, de la miseria, del no haber futuro, y hemos sido capaces de integrarlos y de asumirlos con normalidad. Me parece, desde luego, que es una magnitud y unas cifras para reflexionar si realmente 3.000 niños que se pusieron encima de la mesa, solo que en este caso procedentes de África, o cifras similares que pueden acabar llegando a nuestras fronteras, por lo menos mientras no se den las circunstancias que exponía antes José Luis y que promuevan un mayor desarrollo, desde luego, en sus distintos países, creo que, desde luego, son cifras también que deberían invitarnos a reflexionar si los motivos para el rechazo, la controversia o incluso el odio son razones realmente, digamos, de política, de capacidad de gestión de fondo, o si responden a otro tipo de planteamientos y de razones que, desde luego, creo que entran en un terreno mucho más censurable.
El otro tema que también quiero comentar, aunque ya lo comentamos la semana pasada, pero Ramón lo ponía encima de la mesa porque sigue siendo uno de los asuntos esenciales, porque este domingo, de hecho, hay una manifestación importante en Madrid, ya veremos qué ocurre, es vivienda. Ramón.
Sí, aquí yo creo que sobre todo, bueno, sin duda, evidentemente, y venimos hablando sobre ello de forma reiterada en esta tertulia, probablemente es uno de los temas más recurrentes y que se corresponden con la magnitud que tiene este problema actualmente en nuestra sociedad. Nos hemos extendido mucho sobre ello, pero es cierto que probablemente el que suceda o no este domingo en esta manifestación convocada en Madrid marcará seguramente o terminará por definir cuáles van a ser los próximos pasos que los partidos puedan dar o cómo este tema evolucione en la agenda política.
Sí.
Yo realmente no sé qué puede pasar. Es cierto, veremos el domingo si me equivoco o no, pero es cierto que por sensaciones alrededor, por referencias de gente que habla de esta manifestación, por también determinados movimientos, ¿no?, a nivel también pues de entidades de las que uno tiene referencia, yo ahora mismo, hoy por hoy, tengo la sensación de que esta manifestación va a ser relevante. Es la sensación que tengo.
Sí, yo también lo creo.
Porque además es como, yo tengo una sensación muy parecida. Creo que fue en el año 2018, pero si recordáis aquel 8M, aquella huelga feminista, ¿no?, a la que incluso se sumaron desde los programas de la parrilla televisiva, ¿no?, de la mañana, los magazines y demás, y que desbordó claramente expectativas y que a partir de ahí, de hecho, pues hasta terminó configurando distintas prioridades en la agenda política y que nos sorprendió, porque además vimos una manifestación que estaba formada por mucha gente que habitualmente no va a manifestaciones, y yo la verdad he de decir que ahora mismo, y a lo mejor es simplemente representativo del entorno en el que me muevo, eso lo contrastaremos este domingo, pero es cierto que las referencias que escucho es de gente que conoce que esta manifestación va a tener lugar, que habitualmente no está en esta onda de manifestaciones que suceden, incluso gente que manifiesta que va a acudir o que se va a pasar, con lo cual, si realmente esto sucede, si realmente esto se confirma, probablemente veremos un cambio en el planteamiento de la agenda, veremos cuáles son las reacciones de los partidos políticos, pero en cualquier caso, más allá del resultado de esta manifestación, que como digo, pues la semana que viene tendremos ocasión de comentarlo, lo cierto es que sí que es imperioso el que desde la política se aborde esta cuestión, se den soluciones y que además se hagan igualmente desde una lógica orientada, cabría pedirlo ya, digamos, también como ciudadano, ¿no?, pues orientada a esa búsqueda de soluciones y no intentar poner otra vez nuevamente la vivienda, pues también otro caso más en otro arma arrojadiza donde al final pues la vemos como un elemento de confrontación, en este caso entre el Estado, los gobiernos autonómicos, cuando sobre todo en un problema como la vivienda, la realidad es que todos los actores institucionales son necesarios para dar una solución, algunos más desde el lado de la regulación, los otros desde el lado quizá de la oferta, los otros desde condiciones también que afectan a la demanda. Entonces la magnitud del problema, y volvemos a repetir, es un problema desde luego de carácter social, evidente, y que afecta fundamentalmente pues a algunos de los grupos más vulnerables de la población, sin duda también, pero como vienen avisando cada vez más estudios, es un problema también, y lo hemos comentado en esa tertulia, económico, también de primer nivel, y no solamente por la parte, considerando la parte del coste, sino por la cantidad cada vez mayor y creciente de renta de los hogares que se lleva a este sector, que al fin y al cabo, pues claro, cuando uno valora con otro tipo de sectores y pone encima de la mesa cuál es su contribución, ¿no?, como valor añadido de la economía, pues evidentemente al final, cuando hablamos de productividad, pues tenemos aquí un elemento que en este caso pues nos pesa, nos lastra, y que al final, si queremos acabar reconduciendo la situación, impulsar un modelo de crecimiento más sostenible, más inclusivo y al mismo tiempo pues un mayor bienestar social en algo tan básico como es la vivienda, pues está claro que tenemos que tomar las medidas desde los diferentes ámbitos para ser capaz de poner una solución.
Te voy a dar la palabra, José Luis, pero tengo que hacer una pequeña pausa.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
José Luis.
La vivienda. Bueno, pues la vivienda es otro tema con inmigración, que es un tema complejo donde deberíamos de tener el acuerdo de los partidos mayoritarios, porque además todos gobiernan o a nivel autonómico, o a nivel local o a nivel nacional, y es un problema que afecta transversalmente a todas las familias, voten donde voten, sean de donde sean. Evidentemente en las grandes ciudades el problema es mayor porque hay menos oferta y más demanda. Y más coste. Evidentemente esto es de primero de económica, saber que un bien que se pone escaso, que es la vivienda en alquiler, pues el mercado hace que suba su precio. ¿Cuál es la solución? Que se haga más vivienda. Entonces, a partir de ahí, el problema falta de vivienda se convierte en una oportunidad, que es haz más vivienda, teniendo en cuenta que además la construcción de vivienda crea muchísimo empleo. Entonces, a partir de ahí, tres líneas básicas que me da hasta vergüenza ponerlas encima de la mesa, ¿no? La primera, construir más vivienda. La construya el sector público o el sector privado. El sector público con sus recursos o en colaboración público-privada. Claro. Y además, bueno, pues hay fórmulas en la Comunidad de Madrid. Pues la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que yo sepa, ceden suelo. Ese suelo reciben un canon muy pequeño y esas viviendas que se construyen por el sector privado se explotan durante 50 años o 75 años y después serán viviendas que queden en el parque municipal o autonómico. ¿Cuál es la ventaja que tendría aquí la Administración para que se hicieran más viviendas? Primero, agilizar los trámites, sobre todo en la transformación del suelo y los permisos, y por otro lado, bajar impuestos. Es decir, si al final tú tienes un impuesto a la vivienda que es alto y tú quieres que haya más viviendas, pues baja los impuestos. Uh-huh. Nosotros más o menos, en la época que yo estuve en la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, llevando la oficina de Madrid Nuevo Norte, lo que yo me quedé en la cabeza es que construir una vivienda, más o menos un edificio de viviendas, tardas un año y medio, pero los permisos de transformación del suelo y licencias, etcétera, está entre 4 y 5 años. Entonces, claro, yo creo que tú puedes, desde luego, la construcción que se llama ahora industrializada, sí, te permite la construcción mucho más rápida, modular y además en altura. Eso en otros países del norte de Europa hay mucho tiempo que se está haciendo. Tú puedes ir creando vivienda y a partir de ahí, cuando tengas el suelo disponible, puedes construir ahí. Y luego, además, bueno, esto tiene muchas más implicaciones. Creación de empleo mucho más cualificado, incorporación de la mujer a la construcción de las viviendas, etcétera. Segundo tema, rehabilitar la vivienda vacía. Mucha vivienda que no se pone en alquiler es porque está anticuada, porque no cumple las características para ser habitable. Bueno, pues en lugar de penalizar a aquellos inversores que compran vivienda que está en mal estado y la rehabilitan, al revés, lo que tienen que hacer es, una vez más, bajar impuestos y permitir, mediante las licencias, que edificios que llevan 10, 15, 20, 30 años prácticamente abandonados, viviendas que no se pueden utilizar, se rehabiliten. Eso, una vez más, crea empleo, empleo cualificado y, además, abarata el coste de la construcción, puesto que lo que tienen que hacer es rehabilitar. Sí, hay una parte que ya está. Y, desde luego, desde el punto de vista de descarbonización o de contaminación, es mucho más barato, tiene menos impacto desde el punto de vista de contaminación o de impacto de sostenibilidad rehabilitar que crear una nueva vivienda. Y ya, por último, muy importante, ¿cómo integras o reintegras viviendas que no están disponibles en el mercado por miedo que tienen los propietarios a el famoso fenómeno inquiocupa, ¿no? Pues básicamente cambiando la norma, garantizando que cuando tú tienes una vivienda y te la ocupan, pues se va a desocupar, como hay en otros países, ya lo comentamos hace una semana, pues como ocurre en el Reino Unido, en Francia, en Italia, etcétera, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues si nosotros vivimos en un país que antes de la crisis inmobiliaria éramos capaces de construir 800.000 viviendas al año.
Es que eso lo hacíamos.
Voy a repetir, 800.000 viviendas al año. Es verdad que la capacidad que teníamos de construcción la perdimos por la crisis y ahora estamos, vivimos en un país donde se crean 100.000 viviendas al año, en un país donde las familias nuevas que se forman cada año son 200.000. Entonces, más o menos ahora mismo, el déficit de viviendas pues está en torno a 700.000, 800.000, pero que seguirá creciendo. Entonces, yo creo que si simplificamos todos los procedimientos y las licencias, si agilizamos esos trámites, si ponemos a la gente a trabajar, si utilizamos la inteligencia artificial para tramitar esos expedientes, si además bajamos los impuestos y además apoyamos mediante la formación de profesiones ligadas a la construcción, este problema que hoy es gordo y que tiene toda la pinta que los próximos años se va a hacer más gordos, en lugar de ser un problema, se convertirá en una oportunidad. Porque una cosa que no podemos evitar es vivir en un país que tiene una climatología brutal de buena, en un país que tiene unas infraestructuras brutales de buenas, y en un país con una calidad de vida brutal de buena. Entonces, pensar que no va a haber demanda de vivienda en alquiler en las grandes ciudades de España es ser naif o mala persona.
Ramón.
Bueno, pues complementando desde luego lo que ha dicho José Luis, por poner quizá también un punto adicional y quizá una propuesta también que podría estar encima de la mesa, la realidad es que en un mercado como el español de vivienda, una de las características que también hemos destacado siempre, ¿no?, y que nos diferencia de otros países, es por un lado también el hecho de que todavía, en comparación con el resto de Europa, la vivienda en propiedad sigue siendo una proporción muy importante del parque de vivienda, en torno, si no recuerdo mal, casi del 80%, hemos ido bajando estos años, pero sigue estando por ahí, y además el mercado está muy atomizado. Hablamos en muchos casos de viviendas que son al final propiedad de pequeños propietarios, personas que tienen o una única vivienda o que tienen dos o tres viviendas, en fin, también pues por procesos de herencia y muchas veces incluso ni siquiera en las propias ciudades, sino también en pueblos pequeños donde la realidad de la vivienda es muy distinta. Desde ese punto de vista, económicamente, para todas estas familias, la vivienda, y esto es algo que explica muchas veces el por qué hay viviendas que se ponen en alquiler, por qué no, por qué se rehabilitan o que no. Para todas estas familias, la vivienda no es un bien de inversión, no es un bien económico con el que uno busca extraer la máxima rentabilidad, ¿no?, como uno haría con una empresa, sino que es un bien de ahorro. Es un bien que ofrece una seguridad, uno piensa en el futuro, pues cómo le puede quedar, piensa que si las cosas vienen mal dadas, pues a lo mejor la puede vender y obtiene pues una liquidez, ¿no? Es decir, desde ese tipo de lógica, cuando uno tiene un bien que lo considera como ahorro y no como inversión, su relación con él cambia completamente, porque desde esa lógica es perfectamente comprensible que en el momento en el que una vivienda pues tiene no está en condiciones y para poder alquilarla habría que rehabilitarla y por tanto hacer una inversión. O en el momento incluso en el que las señales que le llegan constantemente pues a través, digamos, social o de los medios es que el sector es inseguro o de que existe una inseguridad sobre los pagos, sobre lo que puede pasar, la gente directamente retira su vivienda del mercado. Y eso es un fenómeno que también estamos empezando a ver, cómo directamente viviendas que se retiran, porque desde esta lógica de bien de ahorro, el propietario lo que dice es, bueno, yo no me quiero complicar, si no es algo que me sea estrictamente necesario, pues no me meto aquí por el riesgo de lo que pueda pasar. Entonces, también siempre hablamos de construcción, siempre hablamos de medidas, de incentivos, pero estaría bien que también desde las instituciones se pensara precisamente en esta realidad, se hiciera una política que también fuera dirigida a aumentar la seguridad, ¿no?, con la que pueden operar estos pequeños propietarios, e incluso un tema que muchas veces no se pone encima de la mesa, pero es que quizá lo que es el propio ejercicio del alquiler, muchas veces quizá no debería quedar a lo mejor en manos de estos pequeños propietarios y habría que pensar en fórmulas para incentivar el que se pudiera ceder la vivienda a entidades gestoras, digamos, que sí que gestionan la vivienda de forma profesional, y que por parte de estas familias se pudieran derivar las viviendas a este tipo de entidades a través de pues incentivos que actualmente no existen. Pero oye, si una persona hoy puede deducirse parte sustancial de los ingresos que dedica al alquiler de su vivienda, si la alquila personalmente, pues a lo mejor habría que pensar en fórmulas imaginativas en las cuales este mismo tipo de incentivos se mantuvieran si uno lo que hace es poner su vivienda a disposición de una entidad profesional que se va a encargar de darle un uso mientras la persona mantiene la propiedad. En fin, todo medidas dirigidas a dinamizar el parque, que es necesario, pero sin olvidar tampoco cuál es la realidad del mercado de la vivienda español.
Yo ahí, por completar un poco lo que acabas de comentar, dedicaría unos minutos a hablar de la fiscalidad de la vivienda. Es decir, si hay alguien de la vivienda en alquiler, si hay alguien que sale ganando con el alquiler de la vivienda, es el gobierno, a través de los impuestos. Es decir, la de impuestos que hay cargando la actividad de alquilar una vivienda es brutal. Es que al final, aunque Hacienda denomina los ingresos que tienen los propietarios cuando alquilan una vivienda como ingresos pasivos, de pasivos nada. Porque al margen de los problemas que te puede dar un inquilino, que no siempre todos los inquilinos son ordenados, son limpios y no estropean las cosas, al margen de eso, que evidentemente tú puedes contratar un seguro para este tipo de cosas, es que existen, pues lo que estamos hablando, pues los inquilinos que dejan de pagar, los inquilinos que se van y no te avisan, los inquilinos que hacen uso de la vivienda inadecuado, alguno pues haciendo más fiestas que la que molestando a los vecinos, es decir, todo esto que estamos viendo. Entonces, bueno, pues si tú realmente lo que quieres como gobierno es que se pongan más viviendas en alquiler, lo que tienes que hacer es un guiño a los que alquilan las viviendas. El último guiño que se ha hecho ha sido reducir la parte que te puedes desgravar cuando alquilas una vivienda. Entonces, todas las señales que da el gobierno actual con respecto al alquiler de viviendas son: es mucho mejor que lo guardes, que lo quites aparte. Porque incluso cuando tú tienes una vivienda vacía, la parte que tú tienes que contribuir a Hacienda también es importante. O sea, que es que, de verdad, si el gobierno quisiera solucionar el problema de la vivienda, con la capacidad que tiene de generar suelo, con la fiscalidad y con los apoyos a la tramitación rápida o no de los permisos, podría solucionar este problema, no te voy a decir que en un año, pero desde luego en una legislatura.
Bueno, antes de que nos vayamos, si confiabais en que el hecho de que no supiera salir adelante la, que no sabemos todavía si va a salir o no, pero que no saliera adelante la ley de presupuestos, nos iba a evitar que el gobierno subiera los impuestos, ya os podéis despedir porque el gobierno ha decidido que, pase lo que pase, va a subir los impuestos.
Y además, si me permites, haciendo trampas con los datos. Uh-huh. Porque el argumento que utiliza el gobierno para subir los impuestos es que todavía hay margen para subir los impuestos. Es decir, y además incluso se ha cuantificado en 60.000 millones el margen que cree el gobierno que tenemos para subir estos impuestos. Y básicamente, ¿cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho revisando la contabilidad nacional. Ha sumado 77.000 millones al Producto Interior Bruto nominal y entonces, claro, cuando compara el crecimiento con la recaudación, dice, hay margen. Pero claro, este gobierno que ha subido 69 veces, voy a repetir, 69 veces los impuestos o 69 subidas de impuestos, lo que no cuenta es que el esfuerzo fiscal de España es un 17,8% más elevado de la media de la Unión Europea, según el Instituto de Estudios Económicos, que se llama competitividad fiscal. Puesto que la presión fiscal, que es el detalle que utiliza el gobierno, no mide si los impuestos son altos o bajos. Lo que mide son los ingresos fiscales sobre el PIB nominal que ha sido elevado. Y evidentemente
es una trampa en la que nos hace caer los gobiernos, no todos, porque
bueno, últimamente
pero esta trampa no es que la presión fiscal ha bajado, no es que la presión fiscal es una cosa y los impuestos son otra.
Sí, ¿sabes? Es que además vivimos, no olvidemos, en un país, cuando hablas de empobrecimiento y estancamiento, el promedio europeo del índice de miseria es del 8,8 puntos y nosotros tenemos el 14,4. Es decir, no somos un país para subir impuestos, somos un país para bajar impuestos.
Ramón.
Bueno, yo iba a decir casi con tu intervención inicial, Federico, que parece que estamos dándole poca esperanza a que los presupuestos terminen de salir adelante.
No lo sé.
Pero bueno, yo no lo descarto, no descarto en absoluto. Creo que, de hecho, después de la decisión de retirar los objetivos de déficit, ¿no? La propuesta de objetivos de déficit, creo que se ha abierto una ventana de oportunidad y que, al mismo tiempo que está habiendo negociaciones y con sensaciones de que puede acabar prosperando. Hoy mismo pues escuchábamos a la portavoz de Junts, a Miriam Nogueras, empezar, digamos, a introducir elementos en el debate como bueno, quizá el reparto de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas como un elemento de negociación, ¿no?, para poder justificar un eventual apoyo. Desde luego habrá que verlo. Pero sí, desde luego también la fiscalidad es un elemento que ha vuelto a colarse en el debate, y de hecho ya no solamente por al fin, bueno, y al fin y al cabo la revisión de las cifras de PIB y temas de esfuerzo fiscal que estabais comentando, sino también por fiscalidad en determinados ámbitos, ¿no? También comentaba María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, en la sesión de control de esta semana en el Pleno, que también el Gobierno tenía intención de presentar en próximas semanas pues una propuesta para convertir en permanentes los gravámenes temporales al sector energético y a la banca, que son dos figuras que únicamente a día de hoy, en los términos en los que están planteados, solamente existen en España, no existen en otro país de Europa. Y que de hecho se crearon, o mejor dicho, se ampararon a través de un reglamento europeo de forma extraordinaria y temporal en el momento en el que estaba, en el caso de la energética, en el de banca nunca tuvo ese apoyo, ese respaldo europeo, pero sí en el energético, en el momento en el que los precios, digamos, de la energía estaban disparados. Entonces, un elemento más que evidentemente ya no solamente tiene un impacto en términos fiscales, sino también, pues desde luego, genera dudas en términos de competitividad y el impacto que eso puede tener, con lo cual, pues bueno, vamos añadiendo elementos a la fiscalidad que seguramente estén en el debate y veremos a ver dónde termina o dónde acaba todo.
Bueno, poco que añadir. La verdad es que la obsesión que tiene la ministra Montero por subir los impuestos, ¿no?, solamente tiene un parangón, que era el de Montoro, que también tenía esa obsesión por subir impuestos. Sí, es decir, ¿verdad?, hemos pasado de Montoro a Montero, pero lo único que sabemos los contribuyentes es que cada año nos intentan subir los impuestos.
Eso, de eso tiene toda la razón, José Luis, lo que hemos pasado de Montoro a Montero y queriendo subir impuestos. En fin, la semana se cierra, bueno, hemos visto todo lo que ha pasado con el asunto este de Coldo, tiene su derivada económica inevitable. Oye, no, mira, os voy a preguntar por otra cosa. ¿Vosotros habéis ido alguna vez a IKEA a tomar albóndigas?
Yo albóndigas no, pero salmón sí. Bueno, salió una noticia de que las albóndigas no era lo mejor del mundo, que no tenían carne o algo
pues
así.
Sepáis que es el 40% de la facturación de IKEA.
Las albóndigas.
Las albóndigas,
sí.
Mañana me montan una cocina IKEA. Justo.
Así que ya sabéis. Bueno, Ramón y José Luis, gracias a los dos. Cuidaros.
Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.